Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Encuentran más restos óseos de desaparecidos en el incendio de la zona industrial de Matanzas. 22 personas continúan hospitalizadas, 4 de ellas en condición crítica y otras de gravedad. Organizaciones civiles en Cuba denuncian que parálisis sufrida por la presa política del 11J, Angélica Garrido, se debe al maltrato y acoso en la prisión del Guatao. Los cubanos siguen alarmados por la proliferación del dengue en la isla y los prolongados apagones que no dan tregua. La Guardia Costera notifica de 5 desembarcos ilegales procedentes de Cuba en los cayos de la Florida en un lapso de 24 horas. El tema cubano es abordado nuevamente en el tema de Documenta 15 en la Feria de Arte Internacional que se lleva a cabo en Alemania. Católicos en Nicaragua envían carta al Papa Francisco para que interceda por el obispo Rolando Álvarez, retenido por la policía sandinista hace más de una semana. A propósito, el sumo pontífice llama la atención sobre la grave crisis humanitaria en Somalia y zonas limítrofes debido a la intensa sequía.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, ha informado que el sábado se encontraron fragmentos óseos de los desaparecidos en el incendio en la base de supertanquero de Matanzas, pero no precisó si la osamenta es de una o varias personas. Especialistas de medicina legal encontraron el viernes los restos óseos de 4 de los 14 desaparecidos tras la explosión del primer tanque. El equipo de investigadores está compuesto por 59 peritos forenses, criminalistas y antropólogos. La búsqueda se realiza a mano sobre una superficie donde todo es un amasijo negro, por la mezcla de tierra, espuma retardante y otros productos químicos. Recordemos que hasta el momento las autoridades cubanas han declarado como fallecidos a Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años, natural de Cienfuegos, y a Elier Correa, de 24 años, quien permaneció en estado grave en el Hospital Faustino Pérez y falleció el miércoles. A su turno, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado este sábado las cifras de víctimas por el voraz incendio ocurrido en la zona de supertanquero de Matanzas. Son, hasta el momento, 2 fallecidos, 132 lesionados, 22 hospitalizados y 108 que han recibido el alta médica. Los pacientes que se encuentran ingresados están en 6 instituciones de salud. 4 de ellos están reportados como en estado crítico, 4 más como graves y 14 en estado de cuidado. Las autoridades cubanas han asegurado a las familias que perdieron sus viviendas por el incendio en Matanzas que no están desamparados. Amplía Ibet Pacheco.
Al menos 22 familias que se encontraban viviendo próximas a los tanques de combustible que se incendiaron en la zona industrial en la ciudad de Matanzas perdieron sus viviendas y han sido reubicadas en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en esa localidad. Así lo dijo a Radio Martí Daineris Leiva Maqueira, una de las afectadas.
Nos han dado donaciones que han entrado, la alimentación no es mala, nos han dado ropa, por lo menos que sea para estar aquí a saber qué pasa.
Según Daineris, el jueves las familias que residían en el pequeño caserío fueron llevadas por las autoridades hasta el lugar. Allí constataron que 3 de las 22 viviendas fueron las que sufrieron el mayor impacto del incendio, entre ellas, lamentablemente, la suya.
En ruina, aquello parece que pasó una guerra, una bomba atómica. Ya no quedaba humo, pero la mía fue la que sí todo se le quemó de cero. La de una vecina se quemó prácticamente completa, pudo salvar una que otra cosita, y el otro vecino mío, creo que la mía, y no quedó nada.
Según Daineris, en el caserío vivían algunas personas desde antes del 2014, año en que ella y la mayoría de las familias fueron albergadas en el lugar debido a que sus casas en el reparto Versalles habían sufrido derrumbes a causa de intensas lluvias.
No teníamos un documento oficial, es decir, una propiedad ni nada, pero sí teníamos un papel que nos había dado el gobierno. Ese será algo temporal.
Daenerys nos explica además que en muchas ocasiones sintió miedo de estar viviendo albergada a solo 25 metros de las tuberías que llevaban el combustible desde los barcos hasta los tanques.
Siempre tuve miedo de que fuera a pasar algo, pero bueno, no tenía otra opción.
En el momento de la descarga eléctrica, Daenerys Leiva trabajaba como cuentapropista en la zona conocida como La Playa.
Yo se sintió en todo Matanzas. Unos minutos de la descarga es que mi esposo me llama, muy alterado. Le consiguieron un carro para sacar los niños de allí. Él sí trabajó un tiempo ahí en esa zona. Él sí se encontraba en ese momento ahí. Los vecinos fueron que empezaron a gritar, que cogió candela el tanque y entonces cuando salió para afuera fue que vio la candela atrás del tanque. Los tanques tenían para rayos, pero bueno, no sabemos qué fue lo que sucedió.
En medio de la tragedia, las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas aún albergan esperanzas.
El gobierno se reunió con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros no íbamos a estar desamparados y que íbamos a tener todo quizás mejor que como lo teníamos, que para allí si no íbamos más nunca.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ante el siniestro de Matanzas, Naciones Unidas ha anunciado el envío de $100,000 para dar apoyo de primera necesidad. Amplía Carmen María Rodríguez.
El incendio de la base de supertanqueros en Matanzas ha suscitado una donación importante de Naciones Unidas. Así lo informó en rueda de prensa en la sede Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, quien dijo que Martin Griffiths, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y de Emergencia, había otorgado $100,000 en apoyo a Cuba. Así habló el vocero de la Secretaría.
The Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths announced yesterday the allocation of an emergency cash grant of $100,000.
El coordinador de ayuda de emergencia Martin Griffiths anunció el jueves que otorgaba una suma en efectivo por $100,000 para artículos de primera necesidad luego del incendio en Matanzas, Cuba. El efectivo será entregado a través de las oficinas de Naciones Unidas en Cuba. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Ya son las 12:07. Organizaciones de la sociedad civil de Cuba han denunciado que la parálisis sufrida por la presa política del 11J Angélica Garrido es el resultado de la extrema violencia policial de la que ha sido víctima durante su encarcelamiento. Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en la manifestación del 11J en Quibicá, Mayabeque. En la prisión del Guatao, en La Habana, es acusada por las autoridades del penal que intentan impedir su libertad condicional en septiembre, lo cual le ha provocado mucho estrés, denunció su esposo a través de Radio Martí. Su hermana María Cristina fue condenada a 7 años de cárcel por motivos similares. La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, la Red Femenina de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática señalan en un comunicado que ambas mujeres son paradigmas de honestidad, integridad y fortaleza. También cuestionaron por qué esta violencia que ejerce el régimen cubano contra las mujeres permanece impune cuando organizaciones como la ONU y convenciones internacionales la condenan. Y es que la presa política Angélica Garrido se está recuperando ya de una parálisis facial que sufrió el miércoles en la prisión del Guatao. Su esposo Luis Rodríguez la visitó el mismo viernes y así dio sus declaraciones a través de Radio Martí.
Gracias al Señor. La lesión no es tan grave como yo imaginé. Fue una parálisis facial del lado derecho. Fue el miércoles, por la tardecita. La llevaron al hospital y bueno, y ahí la diagnosticaron. Al Calito del CIE, en el pedazo. Entonces vieron a un neurocirujano, le dijo que sí, por los síntomas, porque se le puso el lado derecho completamente de un color rojo encendido, como si la cara estuviese dividida, simétricamente así dividida en dos. Y vieron también después al clínico que estaba de guardia y dijo eso, que había sido una parálisis de rostro por una presión estrés fuerte. Pero ya cuando yo llego a la visita ya no tiene esa secuela, lo que tenía era un ojo, el ojo derecho un poco pequeño y una pequeña tirantez en el borde de la boca. Lo que sí estaba como ida, como drogada, muy cansada, como que ella se sentía como un poco dormido, el borde de la boca, el lado derecho, como que aún le queda alguna secuela ahí, ¿no? Ha sido el progreso, gracias a Dios, la evolución ha sido bastante rápido. Está en su destacamento. Dice que ella, que gracias a él, porque en el hospitalito eso no, se queda horrible. Allí todas las muchachitas la ayudan, la están atendiendo, que le caten el agua, la ayudan en todo. Ella está siendo ahora muy, muy atacada por la seguridad, por supuesto, que es quien está detrás de todo eso. Le están levantando reportes, o sea, llevándolo a la corte, que son juicios internos allí, por cosas inexplicables, por mentiras, la fabrican y se la llevan a la corte y ella que está pendiente, porque es un ser humano, imagínate, está loca por ver a los niños, está loca por ver a sus padres, y sabe que la libertad condicional ya le llega ahora en septiembre, por lo según las nuevas leyes, que depende de la de su actitud, de su comportamiento, o sea, la toca con los guías. Ahora le están levantando sanciones, le están levantando un aval de mala conducta para precisamente para eso.
Y ha quedado concluso para sentencia el juicio al preso político Aníbal Yaciel Balao Jacinto y 21 participantes en la manifestación del 11J en Guines, provincia de Mayabeque, que tuvo su última vista oral en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su madre, la señora Laida Yirquis Jacinto.
El juicio oral, o sea, la vista oral del juicio de la causa número 38 de 2021, donde estaba incluido el caso de mi hijo Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Aníbal y 21 muchachos, tuvo lugar en la sala de lo penal en el municipio de La Víbora, el 10 de octubre, entre los días 8 y el día de ayer. Ayer concluyó. Fue un juicio bien concreto. La actuación de los abogados fue maravillosa, todos en la defensa de todos los muchachos, y se les dio la posibilidad a ellos de declarar abiertamente ahí ante el tribunal. Yo fui partícipe de la sala de lo penal en varios de los días de la vista oral, y me complace muchísimo haber escuchado tantos abogados, fueron 11, defendiendo la causa de 22 muchachos. Hablando en este sentido, trabajando tan unidos, pero además con tanta justeza, esperamos que el tribunal tome decisiones justas. Sabemos cómo están las situaciones, sabemos que ninguno de los juicios practicados anteriormente han sido justos del todo, para nada. Y esto ahora quedó concluso en el día de ayer, esperando la sentencia que nos debe llegar, o sea, se le debe notificar a ellos para el día 12 de septiembre, en cada uno de los sitios penitenciarios de las prisiones donde ellos están recluidos. Esperemos que no se excedan del mes, sabemos que en otras causas sí lo han hecho, se han excedido del mes. Y bueno, todo en las manos de Dios, ¿qué les puedo decir?
Palau Jacinto, actualmente encarcelado en el penal de Quibicán, está detenido desde el 12 de julio de 2021 y enfrenta petición fiscal de 13 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desórdenes públicos, debido a su participación en las manifestaciones del 11J de 2021 en Cuba. Y los cubanos se muestran alarmados por la proliferación del dengue y la falta de recursos para combatirlo, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Keylili de la Mora Valle, una joven activista cienfueguera, tuvo que ser hospitalizada por 2 días cuando se infectó con dengue.
Cuando empecé con el dengue, empecé con fiebre de 38, 39 hasta 40. Luego empecé con diarrea y vómito. Y aquí en el hospital me pusieron un suero con una aguja de inyectar porque no tiene estrope, de mochila. El suero tuve que enganchar a una ventana porque no hay donde ponerlo. El hospital está lleno de personas con dengue. No había reactivo para hacer conteo de plaquetas. Es decir, que las personas que están aquí lo ingresan porque vienen con sangramiento o porque están muy mal, porque no hay para ingresar, pero el ingreso es por gusto porque no hay nada, la ranitina para el estómago, más nada me pusieron mientras estuve los 2 días que estuve ingresada. Y ahora nuevamente también empecé con malestar, tengo el cuerpo lleno de rash y fiebre y estoy aquí nuevamente con dengue. Y dicen los médicos que es otro dengue, que hay otro tipo de dengue.
La enfermera Regla Burunate de Colón, Matanzas, considera que su municipio ha sido uno de los más azotados por el dengue.
Hay mucha escasez, como son los trocan, las soluciones hidratantes, reactivos, en este caso para realizar las plaquetas y hematocritos.
Es por eso que la gente llega a sus casas sin un diagnóstico certero.
Como Keylili, miles de cubanos alarmados por la proliferación del dengue tratan de minimizar el riesgo de contagio, luchando por reducir los hábitats de reproducción del mosquito en aguas estancadas, tanto en casas como en los barrios.
El agua vive completamente sucia. En muchas ocasiones viene ya con larvas de mosquito. Eso es cuando viene.
Indicó la opositora Yolanda Carmenate desde Las Tunas.
No tenemos las condiciones para almacenar el agua.
La viceministra de Salud, Tania Margarita Cruz Hernández, informó que en la semana pasada se procesaron 17.534 muestras para el diagnóstico de la enfermedad con una positividad de 53.8%.
Y la verdad es que me da muy poca confianza las estadísticas sobre el número de enfermos.
Denunció el historiador y periodista independiente Boris González Arenas, residente en la capital cubana.
Y no tiene ni que llegar a un departamento de estadística, o sea, con el hecho de que no haya reactivos en los policlínicos, con el hecho de que no haya las pruebas, los test suficientes para determinar si un paciente que llega con fiebre y con dolor de cabeza tiene efectivamente dengue, ya el dato queda como que encubierto o difícil de precisar.
De acuerdo a informaciones en las redes sociales, sociales, durante julio y lo que va de agosto, el dengue ha cobrado la vida de al menos 9 personas, 4 de ellas niños. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otro de los dolores de cabeza son los apagones prolongados que no dan tregua a la población cubana, como nos amplía José Luis Ramos.
Los cortes eléctricos son habituales todos los días, se prolongan varias horas y no hay quien escape, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba.
Desde el lunes estamos ya viviendo lo que son los apagones nocturnos, todo el mundo sentado en las puertas de sus casas. La situación obviamente está para peor.
La Unión Eléctrica informa diariamente que el servicio se afecta por el déficit en la capacidad de generación durante el día y la noche y que los apagones se van a mantener en los próximos días. La interrupción del servicio eléctrico en Camagüey ha llegado a 19 horas, según Constantín.
Tuvimos 19 horas prácticamente toda la ciudad. Se regó la voz de que algunos barrios, por ejemplo, tienen apagones muy breves porque tienen niños o personas entubadas con respiradores de estos que necesitan electricidad. Es cierto, ha ocurrido de que los estaban recogiendo para hospitalizarlos porque el apagón que iba a tocar iba a ser, como fue efectivamente, de 19 horas, del que no se escapó nadie, mejor dicho, casi nadie, porque tanto esa noche como la de ayer, como estoy casi seguro, las noches que van a seguir con los apagones, el gobierno provincial de Camagüey tenía luz los hoteles en la Plaza del Gallo, en fin, los privilegiados que siempre están a salvo de las desgracias de los macuanos.
Los apagones fuera de La Habana son más prolongados. En la capital tienen una duración de 4 horas con una frecuencia de días en diferentes circuitos. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, dijo que el martes estuvo sin electricidad en la avenida Carlos III.
Y en consecuencia, bueno, el mercado más importante de La Habana y posiblemente uno de los más importantes de Cuba, la famosa tienda de Carlos III, que por cierto es la única obra de la revolución que lleva el nombre de un rey de España. Ese centro hoy también estaba cerrado. Y uno se pregunta, bueno, todo el dinero que está perdiendo un centro comercial de ese tamaño por ahorrar electricidad, ¿no? Es un poco raro de sacar la cuenta de eso.
En el mes de julio se registraron cortes en el suministro en 29 de los 31 días, según datos de la Unión Eléctrica, informó la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención que el viernes y sábado agentes de la patrulla fronteriza del sector de Miami respondieron a 5 desembarcos ilegales en los cayos de la Florida y arrestaron a 78 migrantes cubanos. La cifra de migrantes cubanos que se han lanzado al mar para llegar a Estados Unidos este año fiscal se acerca a los 4.000. El viernes, la Guardia Costera informó sobre la repatriación de un grupo de 36 cubanos capturados en diferentes operaciones cerca de Los Cayos. Por su parte, el capitán Robert Kinsey, del Distrito 7 de la Guardia Costera, informó que las autoridades migratorias han aumentado los esfuerzos para detener estos viajes peligrosos que ponen la vida de los migrantes en peligro. Y un grupo de 57 migrantes irregulares, por su parte, entre ellos cubanos, fueron rescatados este sábado por la Guardia Nacional Mexicana de presuntos extorsionadores en las inmediaciones del municipio de Jiménez, estado Chihuahua. En total, 48 adultos y 9 menores, originarios de Cuba, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, fueron hallados en el lugar. Los migrantes dijeron a las autoridades que personas armadas los despojaron de sus pertenencias y solicitaron datos de sus familiares en Estados Unidos y en sus países de origen para pedirles dinero, informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. Los migrantes fueron localizados tras una denuncia ciudadana. Y mucha atención que una delegación del Congreso de los Estados Unidos ha llegado a Taiwán este domingo, según informó la Embajada de Washington en Taipei, 12 días después de que China realizara ejercicios militares en torno a la isla, en represalia por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La delegación de 5 miembros está encabezada por el senador demócrata Ed Markey de Massachusetts y se encuentra en Taiwán este domingo y estará el lunes como parte de una visita a Asia, dijo el Instituto Americano en Taiwán. Asimismo, a 90 días de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Biden recibió la aprobación el viernes del Congreso y su ambiciosa ley fiscal y medio ambiente sigue su curso. La ley de reducción de la inflación contempla inversiones de 669 mil millones de dólares para reducir el alza de los precios, luchar contra el cambio climático y rebajar el coste de los medicamentos. Biden dijo que el pueblo de Estados Unidos ganó y los intereses especiales perdieron. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró que la ley reducirá el déficit presupuestario e incrementará el crecimiento económico. A las 12:20, un vistazo a las noticias de Ucrania. Ucrania y Moscú siguen acusándose mutuamente de haber atacado la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, ocupada por tropas de Moscú y objeto de repetidos combates desde hace una semana.
La planta más grande de este tipo en Europa, ocupada por tropas de Moscú, es objeto de repetidos combates desde hace una semana. La agencia nuclear ucraniana afirmó que, según los testimonios de los habitantes, había nuevos bombardeos con un intervalo entre la salida y la caída de los disparos de 3 a 5 segundos. Por su parte, las autoridades de ocupación instaladas por Rusia en las zonas del sur de Ucrania denunciaron a Kiev por estar detrás de los ataques y añadieron que los proyectiles cayeron en zonas situadas en las orillas del Dnieper y la central sin dejar víctimas ni daños. Desde la semana pasada, ambos países se acusan de la autoría de los bombardeos contra la central, que hacen temer una catástrofe nuclear. El primer ataque, que tuvo lugar el 5 de agosto, dañó un transformador eléctrico de alta tensión, lo que provocó la parada automática de uno de los reactores. Los últimos bombardeos datan del jueves y provocaron desperfectos en una estación de bombeo y en sensores de radiación. Las autoridades ucranianas, con el apoyo de sus aliados entre las potencias occidentales, piden la retirada de las tropas de Moscú de la zona y que sea desmilitarizada, ante lo que el presidente Volodymyr Zelensky califica de chantaje nuclear ruso.
El comando militar de Ucrania dijo este sábado que continuaban los feroces combates en Pinsky, una aldea del sector este sobre la que Rusia había dicho más temprano que tenía control total. Los ocupantes están tratando de romper la defensa de las tropas en las direcciones de Pinsky y otras cuatro ciudades, dijo el Estado Mayor General de Ucrania en su nota informativa nocturna vía Facebook. La lucha feroz continúa, agrega la misma. Y a las 12:22 en este domingo damos un vistazo a noticias de América Latina porque el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, afirmó en Twitter que el voto de la Organización de Estados Americanos condenando al régimen Ortega Murillo en Nicaragua por sus abusos a los derechos humanos demuestra que ese país sigue siendo parte de la familia de las Américas. El voto de la semana pasada en la OEA en contra de los abusos de la dictadura fue rotundo, dijo Nichols a través de Twitter. El funcionario estadounidense exhortó a Daniel Ortega a escuchar este llamado del continente americano. A propósito, el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, afirmó este sábado que la iglesia espera encontrar una salida a la situación del obispo Rolando Álvarez, retenido desde hace más de una semana en su curia por la policía sandinista.
La Iglesia Católica de Nicaragua espera encontrar una salida a la situación de Rolando Álvarez. El obispo está retenido desde hace más de una semana en su curia por la policía, acusado de intentar desestabilizar el país. El cardenal Leopoldo Brenes admitió que en lo inmediato no ve una solución a la crisis.
La conferencia episcopal, estamos muy cerca de Monseñor, todas nuestras iglesias están orando, acompañándolo a él, y le pedimos a la Virgen que pronto encontremos los cauces para solucionar y que podamos seguir trabajando evangelizando.
Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, no puede salir de la curia, donde permanece junto a otras 10 personas, pues está rodeada por un amplio cerco policial. El obispo quedó sitiado tras denunciar la decisión de las autoridades de cerrar 5 emisoras católicas y exigir al gobierno que respete la libertad religiosa. La policía dijo que lo investiga por intentar organizar grupos violentos e incitar al odio, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua.
Nosotros como iglesia estamos muy adoloridos de lo que está viviendo Monseñor Álvarez ahí en Matagalpa y hemos elaborado una carta dirigida al Papa Francisco para que interceda por la situación de nuestro país porque necesitamos expresar con libertad nuestra fe.
Las pesquisas contra el religioso se producen en medio de las tensas relaciones que la Iglesia Católica tiene con el gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos y a los que huían de la represión. Ortega, quien gobierna desde 2007, considera que esas manifestaciones fueron parte de un fallido golpe de Estado, urdido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos.
El diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela se mantiene suspendido y sin señales claras de una pronta reanudación, aun cuando este sábado se cumplió un año de que las partes firmaron un memorándum de entendimiento en México. El 13 de agosto de 2021, la delegación del gobierno encabezada por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y la de la oposición liderada por el exdiputado Gerardo Blyde firmaron un documento para acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales. Sin embargo, el diálogo quedó en suspenso 2 meses después por decisión del oficialismo, en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, quien se encontraba preso en Cabo Verde. Esta semana el oficialismo, que condicionaba la reanudación del diálogo a la liberación de Saab y al acceso a los activos del país en el exterior, amplió sus requisitos para retomar las conversaciones con la solicitud de devolución de un avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo. Y a propósito de Venezuela, tropas de Rusia, China e Irán estaban llegando a Venezuela para participar en los llamados Juegos de Guerra. Álvaro Algarra amplía.
Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los Juegos y Ejercicios Militares, junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano fuera de Rusia, según resaltó el ministro para la Defensa venezolano Vladimir Padrino durante el abanderamiento de la delegación. El especialista en temas de seguridad y defensa Iván Simonovich advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica.
Como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China... no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y de hace larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con toda honestidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos.
Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos juegos.
Que hay prioridades, como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones.
La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, anunció que su país dará los pasos necesarios para retomar las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocida como ELN. El alto comisionado subrayó desde La Habana que el gobierno de Colombia adoptará todas las medidas políticas y jurídicas para garantizar las condiciones necesarias para el reinicio de estas conversaciones. Desde Bogotá, Jair Díaz informa.
Las posibilidades de un proceso de paz con la guerrilla del ELN vuelve a surgir en Cuba. Desde La Habana, el nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, anunció que llega allí para explorar el posible inicio de un proceso de diálogo con la guerrilla del ELN.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
La llamada paz total es un tema que desde su campaña promovió el presidente Gustavo Petro. El mandatario sostiene que está dispuesto a establecer diálogos con estos grupos armados ilegales y así buscar el fin del conflicto.
¿Hasta dónde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos, de reinicio de negociaciones, de treguas?
Desde febrero de 2021, los líderes del ELN insistían en una salida negociada con la reanudación de diálogos de paz que llevan 4 años suspendidos.
Y de que construyamos sobre lo construido, esa es nuestra propuesta. Y que un reinicio o un desarrollo de unas futuras conversaciones se haga en medio de un cese bilateral.
Chile, Noruega, Brasil y Venezuela serían garantes del proceso de paz que busca retomar el gobierno de Gustavo Petro con el ELN desde Cuba. Jair Díaz, Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, candidato a la reelección, marchó el sábado con miles de fieles evangélicos en Río de Janeiro, a 50 días de los comicios para los que el gran favorito sigue siendo el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El líder derechista participó en la Marcha para Jesús, como ya hizo semanas atrás en otras ciudades brasileñas, en un intento por garantizarse el apoyo del influyente electorado evangélico con vista a las presidenciales del 2 de octubre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el tema cubano se abordó nuevamente ayer y hoy en Documenta 15, la feria de arte internacional que se lleva a cabo en la ciudad alemana de Kassel. El sábado hubo un foro titulado Artistas disidentes en el exilio. A medida que aumentan las amenazas contra la expresión artística en todo el mundo, muchos artistas no tienen otra opción que exiliarse para asegurar su sustento. El mencionado panel exploró cómo los artistas navegan por la vida en el exilio después de enfrentar una dura persecución en sus países de origen. Los participantes de este foro fueron la activista cubana Yanelis Núñez Leiva, la pintora kurda Sera Dogan, la artista visual iraní Sabaneh Atef y la autora mexicana Ana Quiñones. Yanelis Núñez Leiva es curadora, crítica de arte y activista de La Habana. Con el artista Luis Manuel Otero, cofundó el Museo de la Disidencia en Cuba, así como la primera Bienal Independiente de La Habana, y ha participado activamente en la campaña contra el decreto 349 que restringía la libertad artística en Cuba. En diciembre de 2018, creó el Movimiento San Isidro para proteger la libertad de expresión en Cuba. En 2019, agotada tras 2 años de activismo continuo y fuerte represión por parte de la seguridad del Estado, decidió no volver de un viaje que realizó por Europa. Actualmente reside en Madrid, España, y sigue siendo miembro activo del Movimiento San Isidro. Este domingo se llevó a cabo en Documenta 15 una ponencia sobre Cuba también. La investigadora cultural cubana, Anael Ibarra, analizó las acciones políticas de los años 90 en Cuba, que intentaban influir y transformar el orden del país. Ibarra abordó en detalle la declaración de los intelectuales del grupo Criterio Alternativo, dirigido por la poetisa María Elena Cruz Varela. También exploró el documento La Patria es de Todos, el cual fue difundido tras el 5º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Por eso a las 12:33 hacemos contacto con la poetisa María Elena Cruz Varela para hablar un poco de lo que significa esta declaración de los intelectuales, la esencia. Bienvenida a Radio Martí, María Elena.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por...
Hablemos de esta declaración de los intelectuales. ¿De qué consta? ¿Cuál es la esencia para que la audiencia sepa exactamente por qué se expuso esto hoy en este evento tan importante en Alemania?
Bueno, tiene varias vertientes por las cuales se puede mirar que le dan esa importancia. O sea, realmente sí fue bien importante. Primero, estábamos atravesando una etapa tan oscura, quizás un poco matizada, ¿no? Menos como la que se está pasando ahora en Cuba, como lo que se está viviendo ahora en Cuba. Era el periodo especial con serias amenazas de convertir Cuba en una especie de campuchea, ¿no? Un campo de concentración, donde todo el mundo comiera del caldero común, se había para echar del caldero común, y todas esas cosas se manejaban. La misma tremenda crisis de económica, de alimentación, los apagones 20 horas, toda esa desesperación. Y entonces, en mi opinión particular, bueno, pues si tú vas a hacer oposición, no puedes hacer oposición teórica solamente. Y siempre el debate es entre el elitismo y el populismo. Entonces, el que no es populista es elitista. Y a mí no me interesaron nunca ninguna de las dos vertientes. Entonces, fue Fernando Velázquez Medina, el escritor Fernando Velázquez Medina, el que propuso en un momento determinado hacer una carta para recoger firmas entre los intelectuales cubanos. Le dije con tan buena voz y mandando a cantar, no, escríbela tú mismo. Y así fue, él escribió casi que sin ninguna prácticamente enmienda, fue la carta que se utilizó. Yo confieso, y creo que esta es la primera vez que lo digo públicamente, que a tenor del conocimiento que tenía del mundo intelectual cubano en esa época y de su comportamiento, yo no tenía mucha fe en que fueran a firmar intelectuales conocidos, intelectuales de prestigio, intelectuales que tuvieran algo que perder y demás. Entonces, pero igual aceptamos, el criterio alternativo aceptó el reto y yo misma salí a la calle a buscar firmas y mi mayor emoción, porque además yo era joven, era una poetisa que sí había ganado el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la Unión de Escritores. Y entonces, pero yo, o sea, no tenía la trayectoria que tenía Raúl Rivero en ese momento, el Manuel Díaz Martínez, José Lorenzo Fuentes, y entonces Manuel Granado. Entonces, yo misma particularmente fui con todas las dificultades del transporte y todas esas cosas, y recogí las firmas de Raúl Rivero. Ninguno puso una pega, ninguno de esos intelectuales cubanos puso un pero, ni una, quítale esta coma, o que no diga esto, o que no diga lo otro. Firmaron, por mi cuenta, están las firmas de Manuel Díaz Martínez, excelente poeta, miembro de la Academia de la Lengua Española. Raúl Rivero, bueno, fallecido, lamentablemente, en el exilio. Bernardo Márquez Ravelo, el periodista y novelista, que murió también en el exilio. José Lorenzo Fuentes, también fallecido en el exilio. Y Manuel Granados, novelista de pesos pesados dentro de la narrativa cubana.
María Elena, estas firmas y sobre todo estos argumentos que componen la Declaración de los Intelectuales, ¿qué viene para proyectar en el futuro, así como la juventud, gracias al acceso a las redes sociales, ya tiene una herramienta abierta de conocer al mundo? Ya los intelectuales no son barcos a la deriva o islotes que quedaron flotando, sino ya hay un universo que conoce la realidad de Cuba. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes pretenden, por ejemplo, y específicamente del Grupo Criterio Alternativo, de poder sumar para una democracia en la isla?
Mira, en lo personal, esto es muy, muy a título personal, yo estaba convencida, y lo estoy todavía, en muchos aspectos, de que las soluciones en este caso pues empiezan, o sea, yo estaba muy consciente de que yo no iba a tumbar el gobierno, de que Criterio Alternativo no podía tumbar el gobierno, pero sí me interesaba muchísimo el precedente ético. Siempre he afirmado, siempre lo he dicho en cada conferencia que he dado, en cada entrevista, el problema de Cuba es profundamente ético. Ético. A partir de 1959, la ética fue la primera víctima del sistema. Entonces, dar ese posicionamiento ético, dar el paso para vencer el miedo, o sea, para decir se puede. O sea, que no quiero decir que te vayas a perpetuar. Me molestan mucho los líderes perpetuos, los liderazgos fijos y todas esas cosas, porque la vida es movimiento. Entonces, tú no puedes dirigir una generación con el pensamiento de dos generaciones anteriores, ¿no? Pero sí creo que la gran experiencia fue ética y subir la parada constantemente, porque no solamente fue la Declaración de los Intelectuales, los Criterios Alternativos tomó clandestinamente el tren del Congreso al partido, los trenes del Congreso al partido, cuando estaban ya preparados en la estación de ferrocarriles de La Habana para salir rumbo a Camagüey. Alguien que estaba en Criterio Alternativo en aquel momento, una persona muy valiente, Pastor Herrera Macurana, un negro, para mí, mi hermano, se arriesgó a llevar los sobres con todas las cartas, los documentos mimeografiados, y se repartió se pusieron en los asientos, en cada uno de los asientos, en la madrugada anterior a la salida del tren, se colocaron las cartas de criterio alternativo a los delegados al Congreso del Partido.
Una historia realmente quedaría para más tiempo, Marielena. Queríamos sencillamente dejar el precedente de este importante momento histórico que vive en la historia, vale la redundancia, de Cuba, puesto en este evento allí en Alemania. Y que no sea como lo que pasó en Matanzas, que se incendie los sueños, los ideales y la anhelada paz que llevaría la libertad por la democracia en Cuba. Así que un gran abrazo y felicitaciones,
así
Marielena.
Sea. Gracias.
Hablando de activistas, hablemos de la activista cubana de los derechos humanos, Thais Mailén Franco Benítez, que confirmó que se ha ido de Cuba. Franco Benítez dejó saber a sus seguidores en redes sociales que el viernes salió de la isla junto a su hijo mayor, próximo a comenzar el servicio militar. La opositora, quien permanecía bajo el régimen de prisión domiciliaria, quien fue reconocida como presa de conciencia por Amnistía, debió dejar Cuba y a sus otros dos hijos allí, una niña y un menor, por no contar con los recursos necesarios para sacarlos. Thais Mailén Franco Benítez fue detenida junto a un grupo de activistas el 30 de abril de 2021 por participar en una protesta en la calle Obispo en La Habana que exigía la libertad del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Asimismo, agentes de la policía política cubana volvieron a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con ir a la cárcel por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Báez Guerrero habló con Radio Martí y dijo que en la cita policial las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Chile. En el día 10 de agosto de 2022, mes en curso, fui citado por la Policía Política, Policía Nacional, a la unidad de la PNR de Santiago de las Vegas, donde se presenta un instructor y me dice que estoy acusado de un falso delito de actividad económica ilícita, producto de mi detención anterior el pasado día 19, cuando fui detenido por la policía política arbitrariamente y despojado de varios recursos de ayudas económicas a los familiares de los presos y los presos políticos. Una vez más, me recordó la policía política, un represor de la policía política, que solamente me quedan 10 días para ser desterrado de Cuba, por supuesto, sin duda, y irme de este país. También, por supuesto, me dijeron que podían levantarme una causa y ser llevado a prisión también, por supuesto, por falso delito de sedición e instigación a delito. Simplemente por ayudar a los familiares de los presos y los presos. Y ellos dicen que esos recursos son para alimentar a la llamada contrarrevolución.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en Washington, ha presentado una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las Damas de Blanco. Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre 2013 y 2022. La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución contra las Damas de Blanco. Además, se solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares. De otra parte, España está dando seguimiento al caso del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble nacionalidad cubana y española, detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a 12 años de cárcel. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según dijo a Radio Televisión Martí, una fuente diplomática española, el embajador de Madrid, España, dice que actuará de acuerdo con lo que estipulan las leyes cubanas, según la información dada a conocer. Esta semana, los padres de Prieto Ricardo pidieron a las autoridades ibéricas un gesto para salvar la vida de su hijo. De acuerdo con su familia, el gobierno de Pedro Sánchez no debe abandonar a un ciudadano español que se encuentre en una situación de grave necesidad y víctima de un proceso de represión política. Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde hace un año en la prisión provincial de Holguín en condiciones de salud calificadas de peligrosas, ya que es paciente psiquiátrico y ha padecido dos intentos suicidas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Con los continuos apagones en Cuba, la población tiene que ingeniárselas para conservar los pocos alimentos que pueden conseguir. Desde Camagüey, por ejemplo, el opositor Giovanni Sepúlveda explicó a Radio Martí algunas estrategias usadas por las familias para poder preservar los alimentos.
Mira, por ejemplo, los vecinos míos habían comprado un pernil de puerco hacía 4 o 5 días, y anoche él me dijo a mí que la tuvo que hervir para poderla conservar, porque no hay fluido eléctrico, porque se le echó a perder casi toda. 2 paquetes de pollo que tenía en el refrigerador, se le perdió, se echó a perder, lo tuvo que botar, porque, y como está él, están mis padres también, y muchas personas aquí como están así, y todo caro, la carne de puerco está aquí a 250 pesos, ¿no? Y el jamón, la chuleta está a 300, 320 pesos. Las personas, apenas que sacan la leche, van y la recogen rápido. La hierven, dan a los niños lo que pueden, y de ahí ya, se le echa a perder, se le corta porque no tienen fluido eléctrico. Otras personas van a las personas que tienen plantas y pagan para que la leche de los hijos se la mantenga en el frío. Agua fría, yo de por sí estoy tomando poco porque casi siempre nunca hay corriente. Y como yo, miles de cubanos, miles de camagüeyanos estamos así.
Ciudadanos cubanos están usando el hashtag numeral no al servicio militar obligatorio y firmando una petición en change.org para exigir el fin del reclutamiento forzado. La etiqueta nació después de que se conociera que bomberos desaparecidos en el incendio en Matanzas estaban en el servicio militar. La activista Tania Bruguera condenó que los jóvenes reclutas se han puesto en primera fila ante un desastre sin antecedentes. También recordó que en mayo una funcionaria cubana dijo ante la ONU que el servicio militar era voluntario en Cuba. El expreso político Ángel Moya también usó el hashtag e invitó a las madres y padres en Cuba a unir sus voces en rechazo a la ley que sustenta este tipo de reclutamiento militar forzado. El artista Julio Llobis Casal rechazó que jóvenes tengan que inscribirse en el servicio militar y perder tiempo tan valioso. Y Carlos Miguel Mateos Rosains creó una petición en la plataforma change.org para recolectar firmas y exigir el cese de reclutamiento obligatorio en Cuba. A propósito del incendio en Matanzas, actores de la sociedad civil dicen que la población señala al gobierno como el responsable de este desastre y de los problemas en el resto en la isla. José Luis Ramos amplía.
La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Carece de los más elementales, digamos, equipamientos para la prevención. Si uno habla tanto la versión del pararrayo como la versión de los elementos contra incendio, estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo.
El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo, informó el Ministerio de Energía y Minas. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad.
Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la infraestructura del país, sino solo para la represión. Entonces uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen, digamos, equipamiento en contra de rayos, en este caso en contra de incendios.
El activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos obtienen identificado el responsable de los problemas en el país.
La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Son las 12:49. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que pese a las trabas y condiciones que pongan el régimen para retornar a la negociación en México, como el caso del avión retenido en Argentina, la solución a la crisis venezolana llegará tarde o temprano. Aymara Lorenzo informa.
El régimen de Maduro recibió un golpe de la justicia de Argentina, que aceptó la petición de incautación hecha por Estados Unidos sobre el avión iraní de bandera venezolana. Esta semana, el régimen de Maduro había condicionado el retorno a la negociación de México con la liberación de la aeronave. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo este viernes que independientemente de las trabas que ponga el régimen de Maduro, habrá una solución a la crisis.
Si quieren utilizar un parlamento usurpado para pegar gritos histéricos de cara a un país a un falaz argumento de un avión y una aeronave que tiene vínculos con el terrorismo, sépalo bien, Venezuela solamente dilata una solución.
Juan Ponte, analista político, dijo a Radio Televisión Martí que con el caso del avión el régimen chavista actúa como lo hacen las dictaduras.
Como hemos visto, las personas de la cúpula delincuencial del gobierno de Venezuela insultando a las autoridades de Argentina, la realidad es que no es ningún secreto bajo el sol. Ya sabemos cómo actúa la dictadura cuando no se hace lo que quieren, y ellos consideran que todos los países es como Venezuela, donde ellos controlan absolutamente todo. Pues en el caso de Argentina no es así.
El régimen de Maduro desmintió este jueves que la tripulación venezolana e iraní del avión de Emtrasur retenido en Argentina tuviera relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y calificó como sesgados los informes de inteligencia que así lo señalaron. Desde Caracas, Venezuela, Mara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y se cumple un año de la confiscación en Nicaragua del diario La Prensa, el único periódico independiente que quedaba en ese país. Informa desde Managua Donaldo Hernández.
Óscar Navarrete es considerado el fotoperiodista más destacado de Nicaragua.
Sobrevivió a una guerra, sobrevivió a desastres naturales, he sobrevivido a muchas cosas y creo que puedo sobrevivir a una dictadura.
A lo largo de sus 38 años de profesión, sus fotografías de la guerra civil, desastres naturales, la pandemia y la crisis sociopolítica se han publicado en decenas de periódicos de Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Pero la imagen que más lo marcó fue la de la última edición del diario La Prensa hace exactamente un año.
Me tocó ir a las calles y hice las fotos de la última edición impresa. Tengo esa foto, ¿me entiendes? Fue doloroso.
A la última edición de La Prensa le siguió su confiscación el 13 de agosto. Las autoridades acusaron a directivos del diario de supuesto lavado de dinero. Hans Ramírez y Karen Díaz, los redactores más jóvenes que tenía el periódico en 2021, relatan el trauma que vivió todo el personal hace un año.
Vamos a seguir porque no podemos callarnos, aunque el régimen de Daniel Ortega pretenda cerrarnos los espacios de información.
Aunque es un medio masivo, es una herramienta masiva, no muchos en el país tienen acceso a internet, pero pues estamos en la lucha de seguir informando y con mucho compromiso de seguir con la verdad.
En julio pasado, el relator especial para la libertad de expresión le manifestó a La Voz de América que lo que vive la redacción del diario La Prensa no tiene precedentes en el continente.
Yo no he encontrado un registro de que en un periodo tan corto de tiempo prácticamente toda una sala de reacción de comunicación, además de otros periodistas, se vean forzados a salir del país en búsqueda de exilio.
El gobierno de Daniel Ortega insiste en que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América.
31 grados en Cienfuegos a esta hora. Tras la oración mariana del Ángelus Dominical, el Papa Francisco desde el Vaticano llamó la atención sobre la grave crisis humanitaria que afecta a Somalia y algunas zonas de los países limítrofes, ahora en peligro de muerte a causa de una tremenda sequía. Además, pidió misericordia y piedad para el pueblo ucraniano que sufre por la guerra.
Considero atirar la atención sobre la grave crisis humanitaria que colpisce la Somalia.
Deseo llamar la atención sobre la grave crisis que afecta a Somalia y algunos países vecinos. Las poblaciones de esas regiones que ya viven en situaciones muy precarias se encuentran ahora en peligro mortal a causa de la sequía. Deseo que la solidaridad internacional responda eficazmente a semejante emergencia. Lamentablemente, la guerra quita la atención sobre estos recursos, pero estas son situaciones que requieren el máximo empeño. La lucha contra el hambre.
Vediamo oggi il senso di quel gesto.
Hoy más que nunca vemos el sentido de aquel gesto, encomendarnos en la oración, el testimonio. La misericordia es el camino de la salvación para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Y pedimos al Señor misericordia especial
per martoriato popolo ucraino.
Misericordia y piedad para el martirizado pueblo de Ucrania.
Y a las 12:55, quieto en primera los deportes en domingo con nuestro especialista Edemio Navas González.
Muchas gracias, muy amable profesor Espinosa, Ricardo. Me encanta tu país, Colombia. Sabes que soy cubano, estadounidense, español y colombiano. Así que no te quedes conmigo.
Muy bien.
Son mis cuatro nacionalidades. Un saludo para todos en nuestra querida Cubita la Bella. Bueno, señores, ayer sábado, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, Gurriel Jr. se fue de 4-0, pero su equipo, el Toronto, se mantuvo en primer lugar en el comodín de la Liga Americana al disponer de Cleveland 2-1. Nueva York, los Yankees, el equipo de Polito Rodríguez. Polito, déjame decirte que dice que anoche festejó por todo lo alto. Sí. La primera victoria, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, en el triunfo de los Yankees 3-2 ante el Boston. De esta forma, Chapman de por vida tiene 40 victorias, 34 derrotas y 315 juegos salvados. Esto lo vamos a ampliar en la transmisión del béisbol a partir de las 2:10 de la tarde. Los Medias Blancas dispuso 6-4 del equipo de Detroit. Aquí Joan Moncada de 4-2. Pitu Abreu muy bien de 3-2, una impulsada, una carrera anotada. En tanto, Yamani Grandal se fue de 4-0. Yadiel Hernández conectó un jonrón decisivo. Impulsó 2 en el éxito ayer sábado de Washington, su equipo 4-3 ante los Padres de San Diego. Doble número 9 para Yadiel, quien llegó a 40 impulsadas. En tanto, Yuli Gurriel se fue de 4-2. Jordan Álvarez, el tunero, firmó Espinosa un contratico, 115 millones, ¿cuántos pesos colombianos son? 115 millones de dólares.
A 4.500.
Son billones entonces.
Está rico.
Lo va a pasar en Colombia bien, Jordan. Bueno, Jordan ayer de 4-2 con dos anotadas, batea 2.98 y Lance McCullers logró su primera victoria, regresó de la lista de lesionados y lo hizo por todo lo grande. Hoy, a las 2:10 de la tarde, vamos a llevarles especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella el partido entre Houston y los Atléticos de Oakland. Por otra parte, el campeón mundial de boxeo, el hondureño estadounidense Teófimo López, se recuperó de su primera derrota y noqueó al mexicano Pedro Campa ayer sábado en Las Vegas. Y comenzó la Liga de España, señores. El Barcelona ayer sábado empató a 0 gol contra el Rayo Vallecano y hoy domingo ya están jugando Cádiz contra Real Sociedad Girona a la 1:30 de la tarde, o sea, en 33 minutos exactamente, hora de Cubita la Bella contra Valencia. Y no se pueden perder, 4 de la tarde, hora de Cuba, el partido entre Almería contra el actual campeón de España, el Real Madrid. Y buenas noticias, Alberto Juan Turena, bicampeón olímpico y figura emblemática del deporte cubano, con dengue serotipo 3, se encuentra reportado de crítico estable con respuesta positiva a la terapéutica instalada, se pudo conocer ayer sábado. Y la otra noticia buena, Ricardo Espinosa, es que mejora poco a poco la salud de Ronaldo Beitia, un entrenador de judo del equipo nacional cubano, quien como preparador logró llevar a sus pupilas, siempre en la rama femenina, a 20 medallas olímpicas, de ellas 5 de oro. Así que lo mejor del mundo, nuestros buenos pensamientos están para Alberto Juan Torena y Ronaldo Beitia, residente en España. Déjame decirte que ambos los entrevisté muchas veces cuando trabajé en la televisión cubana. Así que poco a poco se van recuperando. Esa es la buena noticia que tenemos. Y Espinosa, no te puedes perder, después de tu boletín,
a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, el equipo de los Astros de Houston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Precisamente me comentaba Víctor, el suavecito González, de que él está esperando una serie mundial este año. Y escucha esto, por eso Polito está contento. Yankees contra los Dodgers de Los Ángeles. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión dominical de noticias desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes se invitan para que continúen con nuestra programación. Y a las 2 de la tarde, recuerden, el béisbol de Grandes Ligas.